Jueces 21, 25. El último versículo del último capítulo del libro de los jueces. Este libro, los jóvenes de la preparatoria estudiaron ese libro hace poco, y ese fue uno de los versículos que se puso un énfasis porque habla mucho de lo que pasó en ese tiempo de los jueces. Y dice Jueces 21, 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo habla de la condición de este tiempo. Leyendo todo el libro de Jueces vemos muchos problemas que pasaron en el pueblo de Israel. Luchas, conflictos, personas haciendo cosas malas, incorrectas. Y todo fue porque desobedecieron a Dios, no echaron fuera los cananeos de la tierra y no siguieron la ley de Dios. Y al final, para explicar el libro, dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada persona, en lugar de obedecer una autoridad, obedecer el rey, obedecer la ley de Dios, cada uno sencillamente hizo lo que parecía bien para él. En esta mañana voy a hablar de la ley, de las reglas. Hemos comenzado una serie aquí en la capilla hablando de el manual de la academia, las reglas de la academia y por qué debemos seguir las reglas. ¿Alguien me puede decir de qué predicó el pastor hace 2 semanas aquí en la capilla? 2 semanas, mucho tiempo atrás, nadie recuerda. Hace 2 semanas fue la última vez que el pastor predicó en la capilla. ¿De qué se trató el mensaje? ¿Cómo? El pretil, ¿sí? ¿Se recuerdan? El pretil, ¿qué significa pretil? Barrendal, o una división, una separación. ¿Y en qué libro de la Biblia aprendemos del pretil? ¿En qué parte de la Biblia? ¿El Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? Antiguo Testamento. Muy bien, aquí okay, recordemos algo. Sí, aprendemos en la ley de Israel que Dios había puesto una ley que si alguien hizo una casa tenía que poner un pretil arriba de su casa. ¿Y por qué? ¿Qué es el propósito del pretil? ¿Qué es el propósito? ¿Daniel? Exacto, para proteger, para que nadie caiga de la casa y se lastima, obviamente cayendo. Y esa es una protección para la gente que está ahí arriba en la casa. Y después al final el pastor nos dio una aplicación de cómo este se puede aplicar en nuestras vidas. Obviamente la mayoría de nosotros no pasamos mucho tiempo arriba de las casas, pero es un principio que podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Qué es algo que es una protección para nosotros? Una protección para nosotros que Dios nos ha dado. ¿Qué me puede decir? ¿Rebeca? La Biblia. La Biblia es una protección. ¿Y cómo es una protección, Rebeca? ¿Qué hace para protegernos? Nos da mandamientos para seguir, para no caer en pecado. Hay un versículo de la Biblia que habla de cómo la Biblia nos ayuda a no caer en pecado. ¿Ahí está bien? Para no pecar, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ok, vamos a decir el juramento de la Biblia. Por favor, todos puestos de pie. Jueces de pie. Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, la lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Pueden sentarse. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. ¿Alguien sabe dónde está este versículo? ¿Alguien sabe? Está en Salmos 118, ¿no? Y no me acuerdo exactamente el versículo. Bueno, podemos seguir mucho de este Salmo, porque habla de los mandamientos de Dios y cómo nos puede guardar. Bueno. ¿Cuál? 11. Aquí está, enfrente de mí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, los dichos, las cosas que Dios ha dicho, sus palabras, sus mandamientos, debemos guardarlos en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Pero también hay mandamientos que recibimos no solo de Dios directamente en la Biblia, pero también de otras personas, nuestras autoridades, por ejemplo, nuestros padres y nuestros maestros. Hace poco predicamos de eso, la necesidad de obedecer nuestras autoridades. ¿Y por qué eso es importante? Quiero hablar en esta mañana por qué debemos tener reglas, por qué necesitamos mandamientos, una ley. Es para ayudarnos. Vemos en el libro de Jueces, cuando no tuvieron un rey que estableció leyes para el país, entonces vivieron en caos, en conflicto, en muchos problemas. Pero también tenemos que entender que la solución no es sencillamente poner cualquier ley. ¿Qué debemos hacer si no hay ley? Bueno, en el libro de Deuteronomio habla de lo que Dios quería para Israel. En Deuteronomio 17, no había ley en Israel, entonces cada uno hizo como bien le parecía. Pero Dios había establecido una manera para establecer un rey sobre Israel. Dice en Deuteronomio 17:14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces Israel no tenía rey, no tenía algo que estaba siguiendo. ¿Qué necesitaban? Necesitaban un Dios como Jehová escogiere. No necesariamente solo un rey, pero un rey que Dios había escogido. Pero ¿qué pasó después? Vemos en el libro de Primero de Samuel que finalmente reconocieron la necesidad de un rey, pero ellos no pidieron de Dios, no preguntaron de Dios qué debemos hacer. Ellos sencillamente decidieron lo que ellos querían hacer. En 1 de Samuel 8 y versículo 5. 1 de Samuel 8 y versículo 5. Vemos que Israel finalmente, después del tiempo de los jueces, pidió un rey. Pero no dijeron, queremos un rey como Dios escogiere para nosotros. No, ¿qué dijeron? 1 de Samuel 8, 5. Le dijeron, he aquí, están hablando a Samuel, el profeta. Dijeron a Samuel, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ellos querían un rey como todas las naciones. A veces, jóvenes, reconocemos que necesitamos ley, necesitamos una autoridad. Probablemente no muchos van a decir, no queremos tener ningún padre, no queremos maestros, sencillamente vamos a vivir solos. Reconocemos que necesitamos a alguien para guiarnos. Pero a veces los jóvenes dicen, bueno, yo quisiera tener un maestro como lo tienen en otras escuelas, que nos puede permitir ser como queremos. O yo quisiera tener un manual de la academia, sí, pero como yo lo quiero escribir. Pero eso no es lo que la Biblia establece. La Biblia dice que nosotros no podemos decidir qué ley queremos seguir. No podemos decidir qué autoridad queremos tener. Es Dios que tiene que escoger. Dios tiene que poner esta ley, este reglamento sobre nosotros. Este vemos también en Romanos 13. Romanos 13 nos dice claramente que las autoridades, los reglamentos, la ley que está sobre nosotros, es algo que Dios ha puesto y es la voluntad de Dios para nosotros. Recordemos, la ley es como un pretil, un barandal que nos protege de caer en algo que nos puede destruir. En Romanos 13, versículo 1, dice: sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarreen condenación para sí mismos. Entonces, si hay una autoridad sobre nosotros, es porque Dios lo ha puesto así, y si resistimos la autoridad, estamos resistiendo a Dios. Entonces, sí, la Biblia es un pretil para protegernos, pero la Biblia dice que también los reglamentos que tenemos como parte de la academia, las reglas en la casa que tienen, que sus padres han puesto, estos son mandamientos de Dios, son la voluntad de Dios. Y si resistimos, estamos resistiendo a Dios. Es como alguien que está horrible en la casa y está en pretil, en barandal, y dice: este no debe estar aquí. Y empieza a patear el barandal y se quiebra y ¡wow! ¿Qué va a pasar? Si resistimos el límite que Dios ha puesto, entonces eventualmente vamos a sobrepasar, vamos a transgresar el mandamiento y vamos a pecar. ¿Y qué pasa? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Siempre hay consecuencias si nosotros pasamos lo que Dios nos ha dado para protegernos. Continuando en Romanos 13, vamos a leer versículo 3. Porque los magistrados, esos son autoridades en el gobierno, no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces está diciendo que una autoridad es puesto para ayudarnos, no para castigarnos si estamos haciendo el bien. No debemos tener temor si estamos haciendo el bien. Si alguien está arriba de la casa, ahí está el pretil. Aquí estoy, trabajando, caminando, jugando arriba. No voy a tener temor de pretil. Me va a ayudar, me va a lastimar el pretil. No, es aquí para protegerme. Pero si yo estoy arriba del pretil, así, entonces sí debo tener temor, porque puedo caer, puedo recibir las consecuencias. Entonces eso es lo que dice. Si estamos haciendo lo correcto, no tenemos que tener temor del reglamento de la academia. No tenemos que tener temor de que vamos a recibir un reporte si estamos haciendo todo correctamente. La ley es para ayudarnos. Otro pasaje que habla de esto es en 1 de Pedro. Vamos a 1 de Pedro. Y quiero hablar ahora de qué es el propósito de la ley. Bueno, hemos visto que es para protegernos. Una ley es para protegernos. Y eso es lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 14. 1 de Pedro 2, 14. Dice: ya a los gobernadores, como por él enviados, por Dios enviados. Voy a leer 13 para tener el contexto. Dice en versículo 13 de 1 de Pedro 2: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, esa es una definición muy sencilla de qué es el propósito de la autoridad y qué es el propósito de un reglamento. Es para castigar los malhechores y dar alabanza a los que hacen bien. Si nosotros hacemos todo correctamente en la academia, vamos a sacar buenas calificaciones en nuestro boleto. Vamos a tener buenas calificaciones no solo en las cosas académicas, pero también en conducta. El maestro o la maestra va a escribir que el alumno se portó muy bien, se esforzó con disciplina en su trabajo, tenía buena actitud con sus compañeros, obedeció. Y todo esto vamos a tener, esta alabanza, si estamos haciendo el bien. Pero si somos malhechores son los que han hecho lo que es malo. Si hacemos algo que no es lo que es con acuerdo con los reglamentos, estamos haciendo lo malo y vamos entonces a recibir el castigo, porque es el propósito de la autoridad de la ley, para castigar a los malhechores. Entonces vamos a recibir un reporte que dice lo que hicimos. Al final, entonces, va a decir en los comentarios que este niño no se esforzó, no estaba haciendo lo que debería hacer. Pero eso es nuestra decisión. Si nosotros decidimos, si pongamos en nuestro corazón, voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo que agrada a mi maestro, lo que agrada a mi padre, entonces no tenemos que tener temor que vamos a recibir algo en contra de nosotros. ¿Qué es el propósito de la ley? Bueno, la autoridad es para castigar el que hace lo malo o para alabar la persona que hace lo bueno. Pero la ley también nos muestra qué es malo y qué es bueno. Vamos a Romanos 7. A veces no sabemos cómo debemos actuar. Hay cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones, que sabemos que ciertas cosas son malas. Si alguien dice una mentira, su corazón va a comenzar a palpitar más rápido, porque él sabe que es algo incorrecto. Y esto pasa aún con personas que mienten mucho, aún con criminales. Y los policías a veces usan máquinas para medir las palpitaciones del corazón. Y si alguien está diciendo una mentira, lo ven y dicen, probablemente está mintiendo. Y eso es porque Dios ha puesto en nosotros que sabemos es malo decir una mentira. Debemos siempre decir la verdad. Pero a veces no sabemos cómo debemos actuar, especialmente en un contexto particular. Si un alumno nuevo viene a la academia y es tiempo de receso, él sale en el receso, tal vez no sabe cómo debe actuar y tiene que preguntar, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a jugar? ¿Puedo salir a la calle? Y él no sabe. Entonces tenemos que enseñar, ¿no? Tiene que estar en el patio, tiene que pedir permiso para salir al estacionamiento. Si vamos a salir, tenemos que cerrar la reja. Y esos son principios, reglamentos que se han puesto para nuestra protección, pero cosas que tenemos que aprender. Y por eso tenemos la ley, para enseñarnos. En Romanos 7, Pablo está hablando del propósito de la ley. Y lo que quiere dejar claro es que la ley no es lo que nos hace bueno. No nos da la justicia de Cristo. La ley no puede ser eso. Sencillamente la ley nos dice qué es correcto, qué es incorrecto. En Romanos 7 y versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Está diciendo, ¿cómo sabemos que la codicia, desear algo que no es correcto para mí, cómo sabemos que la codicia es algo incorrecto? Está en los 10 mandamientos, número 10. No debemos codiciar las cosas de nuestro prójimo. Y es algo que la ley nos ha dicho. Entonces, ¿es correcto codiciar? No, porque la ley dice que no. todos los 10 mandamientos. ¿Debemos robar? No, porque la ley dice que no debemos robar. Entonces, como todos, tenemos muchas leyes, muchos reglamentos que nos dicen que es lo correcto. En los reglamentos de la academia dice cómo debemos actuar. A veces una ley no es algo escrito. Por ejemplo, hemos dicho muchas veces, no se deben correr en el santuario. Esa es una regla. Y todos lo saben, pero no está escrito en la constitución de la iglesia o en algún reglamento. Es algo que se ha dicho. Algunas leyes están escritas y son muy claras. Otras tenemos que escuchar lo que dicen nuestras autoridades. Pero todos nos ayudan a saber cómo debemos actuar. Y también una cosa que nos muestra la ley, es nos muestra qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y también nos muestra que necesitamos la ayuda de Dios para hacer lo correcto. Vamos a Romanos 5. En Romanos 5, Pablo está hablando de cómo hay pecado en el mundo y cómo Cristo vino para ayudarnos con el pecado y cómo podemos ser justificados, cómo Cristo nos puede hacer justos. Y dice en versículo 20, Romanos 5, 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Junto con lo que leímos en Romanos 7, cuando la ley está introducido, se introdujo la ley, nos muestra el pecado, que es abundante. Hay mucho pecado, cosas en contra de la ley. Más, sigue el versículo, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la ley viene y dice que eso es malo y eso es bueno. Entonces, si estoy aquí en contra de la ley, yo sé que estoy haciendo lo malo. Pero lo que vemos aquí es, cuando hay pecado, eso nos muestra que necesitamos la gracia. Porque todos nosotros somos tentados y Dios quiere ayudarnos, pero sin Dios todos vamos a caer en el pecado. Sin la ayuda de Dios todos vamos a pecar. Y aún la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos hemos hecho decisiones incorrectas. Y por esto estamos bajo el castigo de Dios, el juicio de Dios. Y el pago del pecado es la muerte. Entonces tenemos que recibir la muerte, no solo muerte física, pero muerte espiritual en el infierno por causa de nuestro pecado. Más en el pecado sobreabundó la gracia. Entonces, había el pecado y nosotros hemos caído en el pecado. Y la ley viene y dice, ustedes han pecado, están mal, no están bien con Dios. Y eso nos hace decir, ¿qué debemos hacer? Y entonces la Biblia dice, la gracia de Dios está disponible para todos. Entonces, la ley es una protección para que no sobrepasamos donde debemos estar, para que no entramos en el peligro, para protegernos. Pero ¿qué pasa si yo hago algo incorrecto y caigo en el pecado? La ley no me puede salvar, pero la ley dice, eso es malo, necesitas la ayuda de Dios. Y Cristo entonces me puede salvar. Cristo puede venir para limpiar mi corazón, quitar la culpa de mi pecado. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando vemos la ley, el propósito es para mostrarnos lo correcto y lo incorrecto y lo correcto, lo que es malo y lo que es bueno. Si entramos en lo que es malo, la ley va a decir, estás mal y va a traer castigo. Si hacemos lo que es bueno, la ley va a traer alabanza. Pero si hacemos lo que es malo y la ley trae el castigo, también este castigo nos muestra nuestra necesidad de la gracia de Cristo. Una relación personal con Cristo, a través de lo cual Él quiere ayudarnos a salir del pecado, a limpiar nuestro corazón y entonces vivir haciendo lo correcto en lugar de hacer el pecado. Entonces, ¿cómo debe estar nuestra actitud? Pensando en la ley de Dios. A veces podemos pensar que la ley es algo malo, porque es lo que trae el castigo. si no había un manual de la academia, no voy a recibir reportes, porque recibo reportes cuando hago algo, en contra del manual. Cuando hago algo en contra de los reglamentos de mi maestra, entonces recibo reporte. Podemos pensar, mejor no tener reglamentos. Pero no, ¿cómo debe ser mi actitud? Yo debo reconocer que la ley es para ayudarme a no entrar en lo que es malo. Mirando aquí en el siguiente capítulo, en Romanos 6, ¿cómo debo ver la ley de Dios? Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no debe ser como un señor sobre nosotros, controlando nuestras vidas. Porque si hemos conocido al Señor Jesucristo, si somos salvos, si tenemos una relación con el Señor Jesucristo, no tenemos que vivir sencillamente bajo la ley y el castigo de la ley. Podemos vivir por la gracia de Dios. Y eso es una verdad muy importante en el Nuevo Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento. Sabemos que hay una ley, pero si estoy caminando con Cristo, y Cristo siempre hace lo que es correcto, entonces no voy a hacer algo malo. Si voy por el camino correcto y estoy haciendo lo correcto, no tengo que tener temor de la ley. Vamos a 1 de Timoteo. Hay un versículo aquí en 1 de Timoteo que nos muestra que la ley sí trae castigo, pero solo trae castigo sobre el que anda mal. Y si yo estoy viviendo correctamente, no debo tener temor de la ley. 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 8. 1 de Timoteo 1, 8 dice, pero sabemos que la ley es buena. Eso es lo que dice la Biblia. 1 de Timoteo 1, 8, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuriosos, para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley, ¿qué hace? Me muestra, si he cruzado la línea, estoy haciendo lo malo, la ley dice, esto es malo, viene el castigo, necesitas de Dios. Pero si estoy acá en lo correcto, estoy haciendo lo que es correcto, no tengo que tener temor de la ley. No me va a afectar porque estoy haciendo lo que agrada a Dios. Recuerden lo que leímos en Romanos 13, que Dios ha puesto autoridades sobre nosotros. Y esos líderes son para ayudarnos, para resistir lo que es malo. Y dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, si no quiero tener un reporte, ¿qué debo hacer? Debo hacer lo bueno. A veces he escuchado que tienen una petición de oración y dicen, quiero que no reciba reporte. O Dios, ayúdame para no recibir un reporte. Pero una oración mejor, es bueno que no quieran reporte, pero algo aún mejor es, Dios, ayúdame a agradarte a ti, a vivir una vida agradable a Dios. Porque si uno está viviendo una vida agradable delante de Dios, no va a recibir reporte. Porque la maestra, el maestro va a ver que está actuando muy bien, haciendo todo correctamente. Obviamente, eso no podemos hacer solos. Si es solo yo viviendo sin la ayuda de nadie, voy a hacer algo que es incorrecto. Pero si Dios está ayudándome, y si estoy orando, Dios, ayúdame a vivir como Cristo vivió. Ayúdame a vivir en una manera que te agrada a ti. Entonces, puedo tener una vida de justicia, de piedad, y no tengo que tener temor de la ley de Dios. El profeta Samuel una vez dijo a Saúl, Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es el sacrificio que Dios desea más. Si yo quiero hacer algo para Dios, debo obedecer. Y esa es una vida que agrada a Dios. Y si estoy viviendo así, haciendo lo que Cristo quiere, entonces no debo tener temor de nada. Para terminar, quiero leer de Hebreos 8, Hebreos capítulo 8, algo muy importante. Como mencioné, aún en el Antiguo Testamento, personas como David entendieron que lo más importante no fue sencillamente los sacrificios y seguir la ley, pero un corazón que estaba bien con Dios. Pero en el Nuevo Testamento tenemos más énfasis en lo que se llama el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. ¿Y qué significa? Significa que ahora no tenemos solamente la ley, como los 10 mandamientos en piezas de piedra, que lo podemos poner en la pared, o la ley que tenemos en nuestro manual de la academia. Pero en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios quiere enseñarnos a tener la ley en nuestros corazones. En Hebreos 8 hay cita una profecía del Antiguo Testamento. Entonces, aún en el Antiguo Testamento, Dios estaba diciendo, eso es mi deseo, y ahora es posible a través del Señor Jesucristo. En Hebreos 8, 8, Hebreos capítulo 8, versículo 8, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces Dios está diciendo que Israel no obedeció el pacto, no obedeció la ley anterior. Entonces quiere hacer algo mejor para ayudarnos. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es lo mejor. La ley de Dios puede estar en nuestro corazón. Y en lugar de decir, bueno, tengo que seguir ese libro, puedo tener el deseo de ser lo que es el deseo de Dios. La ley es nada más lo que Dios quiere para nosotros, para vivir una vida correcta, protegida por su ley. Y lo puedo tener en mi corazón. Si yo quiero buscar la voluntad de Dios en la Biblia, si estoy dispuesto a buscar en la Biblia, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, y si permito que el Espíritu Santo obra en mi corazón, si yo permito que, si me someto a la voluntad de Dios en toda mi vida, entonces estoy presentando mi corazón a Dios. Y Dios puede obrar en mi corazón y poner sus deseos, su voluntad, su ley en mi corazón. Y yo entonces voy a hacer lo correcto porque es lo que está en mi corazón. Y eso es el deseo de Dios. La ley, los reglamentos son para protegernos. No tenemos que tener temor de la ley porque es para ayudarnos, solo para castigar a los que están haciendo lo malo. Pero si yo tengo el deseo de hacer lo correcto, y si busco a Dios para ayudarme, para poner su ley en mi corazón, entonces puedo vivir una vida feliz con la bendición de Dios sobre mí en cada momento. Pastor, ¿nos puede dirigir una oración, por favor, para concluir?
Padre Celestial, te damos muchas gracias por la revelación de tu palabra, que nos muestra el correcto o el motivo de por qué tú nos has dado leyes. Verdaderamente tú deseas nuestra protección. Tú eres el que ha de guiarnos. Y necesitamos, Señor, así fuimos creados como seres que habríamos de seguir a Adán. Y tú mismo le diste a Adán un mandato. No lo limitaste, Señor, de muchas bendiciones. Le dijiste a Adán, puedes comer de todos los árboles que están aquí en el huerto, pero hay un árbol que yo te voy a pedir no comas. Y eso es, era la protección para Adán. Más que protegerlo de una fruta, era protegerlo de querer hacer su propia voluntad. Era cómo iba a responder a lo que Dios ha dicho. Y el reglamento, Señor, aunque nos ayuda a mantener un orden, mantener un lo que es correcto, Dios tal vez permite, lo permite en nuestras vidas, como una prueba para ver si estamos dispuestos a hacer su voluntad o nuestra propia voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tus palabras. Y aún nuestras leyes, nuestros reglamentos, podamos tener como iglesia, como escuela, que puedan estar basados en tu palabra. Gracias por buscar nuestra protección. Muchas veces pensamos que lo que es para nuestra protección es en nuestra, está en nuestra contra. Y no, Señor. Si cerramos la puerta del estacionamiento, es para la protección de nuestros niños. Algunos pensarán, bueno, es que no me dejan hacer lo que yo quiero. Sí, precisamente. Porque si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, nos vamos a encontrar en el pecado, Señor. Necesitamos hacer lo que tú dices. Ayúdanos, Señor, a encontrar la paz en medio de en tus mandatos, cuando sencillamente nuestro corazón se rinde a ellos. Gracias, Señor. Permítenos vivir esta mañana, este día de clases, con un corazón tranquilo, si es que estamos dispuestos a rendirnos a ti. Sigan orando, por favor, alumnos. Quiero que piensen en esto. Dios, en su voluntad, les ha puesto en esta academia cristiana. Y esta academia tiene un reglamento. Y si la voluntad de Dios es que estés en la academia cristiana, será sin duda la voluntad de Dios que te sometas. ¿Cuántos dirán en su corazón, Señor, yo quiero someterme a las reglas, a las normas que tú has puesto para mi vida a través de la academia cristiana? Yo me voy a someter, Señor. Quiero encontrar paz en mi corazón. Quiero rendirme a ti. Me someto a las tareas, me someto a las cosas que no debo hacer, a las cosas que debo hacer. ¿Cuántos en esta mañana dicen, Pastor, yo quiero someterme al Señor? Díselo tú al Señor. Me someto, Señor. No voy a quejarme, no voy a murmurar, no voy a resistirme. Me someto. Y estoy seguro que cuando te sometas, alumna, Dios te va a dar discernimiento para entender la bendición detrás de la norma que Él te ha dado. Por favor, piensen en lo que les estoy diciendo ahora, alumna, y oren a Dios y dispónganse a someterse. Gracias, Señor, por esta oportunidad de meditar en las cosas de arriba. Bendícenos en las clases que vamos a comenzar. Danos un espíritu correcto. En el nombre de Jesucristo, amén.